Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta audiencia temática sobre la situación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la maquila en Centroamérica, con la participación de representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil que han solicitado esta audiencia. Tenemos una hora para la audiencia, esta es una audiencia temática general. Les sugeriría, si ustedes creen de que en 30 minutos pueden hacer el planteamiento, para dejar otros 30 minutos donde también pueden ustedes ampliar su participación. Me acompaña el comisionado Paolo Carroza, que es el primer vicepresidente de la comisión. Mi nombre es Florentín Meléndez, soy el presidente de la comisión, el presidente de esta mesa, y en unos minutos se sumará el comisionado Claire Robert. Tiene la palabra las solicitantes.
Buenos días, señores comisionados. Estamos presentes aquí para hacer la presentación de la audiencia temática regional sobre los derechos de las trabajadoras de las maquilas. Mi nombre es Gisela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. La audiencia fue solicitada por un grupo de organizaciones de la región, formadas por el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, GEMIES, el Centro de Asistencia Legal de Derechos Humanos de Guatemala, CALDH, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, la Concertación por un Empleo Digno en la Maquila, formada por 6 organizaciones de mujeres de El Salvador, la Colectiva de Mujeres Hondureñas, CODEMU, de Honduras, el Centro de Derechos de Mujeres, CDM, también de Honduras, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Hemos estructurado nuestra organización, nuestra presentación para durar 30 minutos. Vamos a hacer una primera introducción del contexto en el cual surgen las maquilas, para posteriormente referirnos al perfil de las trabajadoras de las maquilas. Posteriormente entraremos a los diferentes aspectos en los cuales los estados de la región incurren en responsabilidad por la violación a los derechos de las trabajadoras de las maquilas. Primeramente nos referiremos a las violaciones provenientes del órgano ejecutivo, posteriormente a las violaciones provenientes del órgano judicial, y posteriormente nos referiremos a violaciones específicas que son de particular preocupación para las organizaciones presentes, y que son las violaciones a la integridad personal y las violaciones a la libertad de asociación de las trabajadoras de las maquilas. La presentación la iniciará mi compañera Astrid Valencia, del GEMIES.
Bueno, buenos días a la honorable comisión. Tal como dijo Gisela, en un primer momento me voy a referir al contexto de la industria de confección de ropa en la región. Posteriormente, brevemente analizaremos el perfil de la mujer trabajadora de la maquila, para finalizar con las responsabilidades vinculadas al órgano ejecutivo en la protección de los derechos de las personas que trabajan en la industria. Respecto al contexto de la industria de la confección de ropa en la región, podemos decir que a finales de la década de los 70 se dio una crisis en la economía basada en la agroexportación, y esto fue un indicio o el perfecto escenario en el cual surge la industria de la confección de ropa y se vuelve un pilar fundamental dentro del crecimiento económico de la región. Posteriormente, en los años 90, la maquila presenta un notorio incremento y se constituye la estrategia gubernamental para el fomento del empleo y la promoción de la exportación de productos no tradicionales. Sin embargo, actualmente la maquila se encuentra en un proceso de desaceleración y de crecimiento, lo cual ha dado paso a la afectación masiva al derecho a la estabilidad laboral de las trabajadoras de la maquila. Si bien la maquila ha sido un nicho laboral que logra la creación de un amplio número de empleos, las condiciones laborales que han caracterizado a la industria han distado siempre de ser justas y decentes. Al respecto, diferentes organizaciones internacionales, nacionales, ONGs de mujeres y sindicatos han exigido al gobierno el respeto a las condiciones laborales de las personas que laboran en la industria. Si bien el Estado olvidó crear un engranaje institucional adecuado para proteger los derechos de las personas que trabajan en este nicho laboral, no obvió implementar medidas que le otorgaran a los empresarios exenciones fiscales e incentivos aduaneros. Otro factor importante que le da actualidad al tema de la industria de ropa es que hasta el año 2005 la producción mundial de textiles e indumentarias se encontraba bajo la regulación del sistema de cuotas de importación consignada en el Acuerdo Multifibras, el cual fue firmado en la OMC por en 1973. Este acuerdo permitía proteger a los pequeños productores de ropa indumentaria de países como Centroamérica frente a las competencias asiáticas, especialmente de China e India. En el marco de la finalización del acuerdo multifibras, una de las regiones más golpeadas a nivel mundial ha sido Centroamérica. En ese escenario vemos cómo Guatemala sufre 38.000 pérdidas de empleos en los últimos 3 años, El Salvador ha perdido 20.000 empleos y de la misma manera Honduras ha perdido 36.000 empleos. Todos estos cierres obviamente han traído aparejada la preocupación gubernamental de todos los estados de Centroamérica de que migre toda la inversión proveniente de la industria manufacturera. Para evitar esa fuga de inversión, algunos estados están implementando medidas que bajan los estándares laborales y las condiciones laborales de las personas que laboran en la industria. Un claro ejemplo de estas medidas que tratan de evitar esta fuga de capital la podemos observar en enero del 2007 con el acuerdo ejecutivo que establece en Honduras una categoría salarial especial para las personas que laboran en la industria en 5 departamentos de ese país, que van a ganar menos dinero que quienes laboran en la industria en la demás parte del país, como una de estas estrategias gubernamentales por retener la industria en la región. Consideramos también importante hablar un poco sobre el perfil de la mujer que labora en la industria para evidenciar su vulnerabilidad. Históricamente sabe que la industria de ropa ha estado configurada mayormente por mano de obra femenina. De acuerdo a UNIFEN, la maquila se encuentra compuesta por un 82% de mujeres en Guatemala, 78% en Honduras y 73% en Nicaragua y El Salvador. Sin embargo, existe otro tipo de maquila que no confecciona ni ropa ni indumentaria, especialmente aquella de autopartes y tecnológica, donde los porcentajes de empleos masculinos son mayores y también en algunos casos los salarios. La mujer que trabaja en la maquila se ve forzada a retirarse del medio laboral a muy temprana edad. Usualmente la mujer ingresa entre los 18 y 24 años y tiene que retirarse a los 35, debido a que el empresario tiene una tendencia a preferir a las mujeres jóvenes. Como consecuencia, se observa que a medida aumenta la edad de la persona y decrece los porcentajes de ingreso a la industria. Otro factor importante es que la escasa formación escolar de las mujeres que trabajan en la maquila hace muy difícil que puedan obtener un trabajo en otro sector formal. Por lo tanto, esto les obliga a asilarse en el comercio informal o en el trabajo doméstico y las aleja de recibir su derecho de pensión. Siguiendo con el nivel educativo, tenemos que 3/4 de la fuerza laboral tienen una formación académica de nivel de secundaria. Y solo el 1.4% posee educación universitaria. Nos permite ver la posición de vulnerabilidad con el que se enfrentan y también la poca posibilidad de reinsertarse en otros nichos laborales. Al estudiar los resultados de la División Genérica del Trabajo al interior de las fábricas que confeccionan ropa indumentaria, podemos observar que las mujeres son contratadas casi exclusivamente para realizar labores de costura. Y vemos que los hombres se encuentran mayormente concentrados en las labores técnicas y administrativas, que son las que tienen mayores ingresos dentro de las fábricas. Tampoco se puede dejar de lado que las mujeres que trabajan en la industria, en su mayoría, son jefas de hogares monoparentales y como consecuencia se convierten en la única persona que brinda ingresos a sus hogares. La suma de todos esos factores nos permite evidenciar que las mujeres trabajadoras de la maquila se convierten en una población especialmente vulnerable ante violaciones a sus derechos laborales. Y para finalizar, me referiré a la responsabilidad del órgano ejecutivo en el sistema de protección de los derechos de las personas que trabajan en la industria. En la región contamos con los ministerios de trabajo o las secretarías de trabajo que cuentan entre una de sus funciones la inspección de los centros de trabajo con el objetivo de mejorar las prácticas laborales y de prevenir violaciones e infracciones a la normativa. En dichas inspecciones se analiza el cumplimiento de la ley en temas como el pago correcto de los salarios, el pago correcto de las vacaciones, del aguinaldo, de las horas extras, temas de seguridad e higiene ocupacional, el pago de cuotas del Seguro Social y las pensiones. Y además, estas carteras del Estado tienen la facultad de imponer multas. Estas multas tienen por objeto tanto castigar al empresario como disuadirlo de continuar haciendo infracciones a la ley. Sin embargo, y a pesar de la importancia de esta función de las carteras del Estado que he mencionado, nos encontramos con obstáculos en la efectividad del cumplimiento de dichas funciones. En primer lugar, nos encontramos frente a la limitación de recursos. En la mayoría de países de la región existe un número limitado de inspectores para cubrir la totalidad de la fuerza laboral. Y en el peor de los casos, ni siquiera existen inspectores que se encarguen específicamente de monitorear las condiciones laborales de la industria de la confección de ropa, a pesar de la importancia que tiene en las cuentas nacionales y en la balanza comercial. En segundo lugar, no hay un plazo que obligue a la pronta realización de las inspecciones cuando éstas son solicitadas por las trabajadoras. Tampoco encontramos una garantía de participación de las trabajadoras en los procesos de inspección. De manera que en la mayoría de los casos los inspectores construyen sus informes basándose únicamente en la información recabada de entrevistas con los empresarios y de los registros de la empresa. Esto es muy frecuente en los casos en que las trabajadoras alegan contravenciones de tipo económico relacionadas con la retención de su salario, vacación, seguro social y aguinaldos. Esto a pesar que las disposiciones legales de la región facultan a la Dirección de Inspección a permitir la presencia de trabajadores o sus representantes en las visitas in situ. Luego también contamos con obstáculos relacionados con la imposición de multas. Sabemos que en la región la imposición de las multas, las cantidades de las multas no son proporcionales ni a la violación ni al poder adquisitivo de las fábricas en la industria. Por ejemplo, en algunos países la cantidad más alta que puede ser asignada a una multa es de $260. Hay que hacer notar que el pago de multas obviamente nunca será un indicador de que la violación haya sido subsanada o que el trabajador o la trabajadora haya sido reparada directamente. Y el objeto de la multa, como sabemos, es disuadir al empleador. Sin embargo, el monto de las sanciones es tan mínima que el empresario prefiere pagar la multa antes de reparar el daño ocasionado. Y finalmente, podemos observar una participación de los ministerios de Trabajo o la Secretaría de Estado de la región en los acuerdos por debajo de estándares legales que se realizan entre las trabajadoras y los empleadores. Para este caso hemos seleccionado dos ejemplos que nos permiten observar esta situación. De acuerdo a la ley, las trabajadoras al ser despedidas tienen derecho al pago de un monto en concepto de indemnización. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo no solo avalan, sino que instigan o instan a las trabajadoras a aceptar indemnizaciones por debajo del mínimo legal. Esto, no obstante de que en nuestras legislaciones el derecho a una indemnización es un derecho irrenunciable y no negociable. Otro ejemplo de esta actitud estatal es la aprobación de las suspensiones de contrato cuando no se cumplen las causales que la ley establece. Vemos cómo el Ministerio de Trabajo avala o concede la suspensión de los contratos cuando en realidad lo que se intenta es disfrazar despidos injustificados cuando los trabajadores lo que en realidad desean es cerrar sus fábricas y la suspensión de los contratos les da el tiempo suficiente para hacer este cierre, llevarse la maquinaria y salir del país. Creo que lo anterior nos permite observar la falta de la debida diligencia del Estado en la protección de la población que labora en este nicho laboral. A continuación, mi compañera Florencia Quesada se referirá a los demás aspectos de nuestro informe.
Muchísimas gracias. Buenos días, señores comisionados. Yo voy a continuar exponiendo un poco las violaciones que sufren las trabajadoras de la maquila respecto al acceso a la justicia en sede judicial. De los casos no resueltos en vía administrativa, un promedio regional de un 15% pasa a sede judicial. Es importante señalar que los juzgados especializados en la jurisdicción del trabajo solo están asentados en las ciudades más importantes de nuestros países. Hay regiones de los países que no los cuentan. Las trabajadoras y los trabajadores de maquila, cuando han decidido enfrentar un proceso judicial, viven la problemática del proceso en sí mismo y de su propia situación socioeconómica. como por ejemplo, los costes procesales deben asumirlos ellos. Cuando hablamos de costes procesales, me estoy refiriendo a la movilización de personal judicial para hacer embargos, citaciones, emplazamientos, requerimientos. Tienen que pagar peritos, tasadores de bienes, curadores ad litem. Los curadores ad litem son aquellas personas autorizadas por ley para representar y actuar en juicio cuando un demandado está ausente. Esto entonces las coloca a ellas en una situación de vulnerabilidad porque retarda su búsqueda de empleo y su colocación. Aparte de eso, los procesos judiciales en nuestros países pueden ser detenidos por la fuga de los empresarios o por su ocultamiento. Nos encontramos que en algunos países de la zona, la figura del curador ad litem, como ya les expliqué lo que es, no está autorizada en un proceso laboral. Y en aquellos países donde está autorizado la utilización de esta figura, a los trabajadores y a las trabajadoras se les exige requisitos para su nombramiento, como ser tener conocimiento de la conformación del Consejo de Administración, de la Constitución de las sociedades, de su representante legal y de su razón social. Los juicios laborales en primera instancia, cuando son obstaculizados por el ocultamiento o la fuga, lógicamente las citaciones no pueden realizarse personalmente. Esto hace entonces que la larga de los procesos puedan tener un promedio hasta de 3 años. Y en aquellos casos, cuando el patrono ya está asentado en juicio, oscilan en primera instancia entre 3 a 9 meses. Si hay apelaciones y hay casaciones o revisiones de sentencia, estamos hablando que el periodo de duración es de 1 año y medio, 2. Estos términos y estas dilaciones en el trámite es lo que provoca el abandono de los juicios individuales y provoca que las trabajadoras decidan hacer arreglos extrajudiciales en perjuicio de su patrimonio. Entonces, le renuncian a su derecho del 100% de pago de su indemnización y le entregan al patrono una solvencia de pago por una cantidad menor. Esto entonces, como decía la compañera, vulnera el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Es importante también señalar que en el caso de los despidos injustificados y de los despidos indirectos, la demanda planteada por las trabajadoras debe de ser probada por testigos o por testigas. En este caso, los testigos de conocimiento o los testigos de oídas son compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo que si deciden declarar en el juicio, pueden ser expuestos a futuras represalias por su patrono, porque en ninguno de los países hay régimen de protección para ellos. También en cuanto a los testigos, es importante señalar que no se toma por igual la prueba testifical patronal a la prueba testifical que ofrece la trabajadora o el trabajador, aun a pesar que los jueces saben que las personas que presentan como testigos las empresas son personas de confianza y que lógicamente también tienen que cuidar sus empleos. Es importante también señalar que para ejecutoriar unas sentencias favorables a los trabajadores nos encontramos con 2 obstáculos. Primero, que los bienes embargados no cubren el 100% de sus derechos. Y segundo, que a pesar que las constituciones de los países señalan que los créditos a favor de los trabajadores son preferentes o están sobre otros créditos, nos vemos que los trabajadores tienen que enfrentar tercerías con acreedores en materia civil y en materia de inquilinato. Otra situación preocupante es la práctica de las maquilas que no reportan al sistema de seguridad social o a los fondos de administración de pensiones las cuotas previsionales. Esto entonces provoca, en el caso de la seguridad social, que las trabajadoras no tengan acceso efectivo a los servicios de salud y en el caso de las administradoras de pensiones pone en riesgo su jubilación. Esto está en conocimiento de las autoridades, pero no han actuado diligentemente para atender esta problemática. Y por último, sí es importante señalar que aquellas trabajadoras que han decidido acceder a su derecho constitucional de petición y plantear problemáticas laborales ante las autoridades del trabajo están sujetas a ser incorporadas a unos índices o listas negras que les impiden su derecho al trabajo. Los índices y listas negras son enlistamientos con los datos personales de las trabajadoras que circulan dentro de las maquilas y que lógicamente cuando están dentro y piden piden ser entrevistadas para trabajo son rechazadas. Eso es todo por mi persona. Los dejo con la compañera Damisela Mayes.
Buenos días, honorable miembro de la comisión. Siguiendo en el orden de importancia del presente informe de la región, haremos referencia a lo que tiene que ver al derecho a la integridad personal. La discriminación de la mujer en la industria de la confección inicia desde el momento en que intenta ser contratada, tal como lo señala el informe de derechos humanos del 2004 del Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Ha sido y es una práctica en el sector patronal maquilero solicitar a las aspirantes un examen para comprobar si está o no embarazada al momento de su contratación, aunque de manera sutil, ya que es prohibida su realización por las legislaciones internas de los países centroamericanos. Cuando una empleada de la maquila se encuentra en estado de gravidez, a pesar que la legislación le da derecho a un trato preferente, continúa realizando las mismas labores en las mismas condiciones de trabajo y de exigencias de calidad y producción. Esto coloca en riesgo su integridad personal. Por ejemplo, a finales del 2005, una fábrica salvadoreña fue señalada por haber obligado a trabajar a una obrera incapacitada por complicaciones en su embarazo. Las labores que ella realizaba requerían que estuviera de pie, lo cual ocasionó una hemorragia y posteriormente un aborto. La Federación Internacional de los Derechos Humanos ha señalado que existen casos que a trabajadoras se les ha negado el permiso para su control médico prenatal y postnatal, y cuando se les permite acudir, tienen que trabajar horas extras para recuperar tiempo y no perder productividad en el logro de metas. La obligatoriedad de cumplir meta supone para las obreras prolongar la duración de la jornada y acelerar su ritmo de producción. El tiempo que vive la trabajadora al interior de la fábrica le permite obtener una remuneración por la actividad realizada, pero también tiene muchas otras implicaciones para su vida que determinan la exposición a un conjunto de riesgos y exigencias que les producen daños a su integridad personal, como ser exposición a sustancias dañinas, polvo textil, ruido, vibración, temperaturas no adecuadas, posiciones forzadas y los movimientos repetitivos que como consecuencia aumentan los efectos negativos en la salud. En algunos países se han distribuido arbitrariamente la jornada ordinaria semanal de 44 horas a realizar en 6 días a 4 o 5 días, lo que se llama jornada de 4x4, 5x2 o 5x3, provocando que los horarios se hayan incrementado sin ajuste salarial a 12 o más horas. Esto resulta un problema serio para la salud de las trabajadoras, ya que su exposición a esos riesgos de trabajo tienen como consecuencia agotamiento, fatiga excesiva y otros daños irreversibles como trastornos musculoesqueléticos. El trabajo bajo presión es psicológicamente estresante y más aún cuando ha sido organizado para realizar el trabajo productivo por equipos, conllevando que dicha presión no solo venga de mandos intermedios, sino de sus propias compañeras y compañeros de trabajo, exigiendo premura y calidad por ser una producción compartida y no individual. Asimismo, algunas prácticas constantes dentro de las maquilas son atentatorias contra la salud y seguridad ocupacional. Hay carencia de equipos de protección personal, a las trabajadoras no se les entrega mascarilla ni tapones para los oídos. Otros riesgos a la salud deviene por la organización del trabajo, que no consideran los estudios de exposición, postura, cantidad de producción e intervalos de tiempo. Las instalaciones carecen de ventilación adecuada, generando en muchos casos desmayos de las trabajadoras, producto del excesivo calor, la deshidratación y el hacinamiento. En algunos países no cuentan con agua potable ni permisos para ir al baño. Es importante decir que en otros, a veces las obreras prefieren no beber agua, ingerir rápido sus alimentos o ingresar antes de la hora para cumplir su meta. La negligencia por parte del Estado es evidente al no ejercer sus funciones de tutela y vigilancia de las condiciones de trabajo a través de las inspecciones a petición de parte y de oficio que en la mayoría de los casos no son investigadas. Por ejemplo, tenemos el caso de la intoxicación masiva ocurrida en la zona franca de Olocuilta en San Salvador el 5 de julio del 2002 cuando el derrame de una tubería de cloro afectó a 7 fábricas cercanas intoxicando a 260 trabajadores trabajadoras y trabajadores, incluidas 12 mujeres embarazadas, quienes tuvieron que ser hospitalizadas. Al reabrir la zona el 8 de julio, volvió a ocurrir el derrame, intoxicando a 300 personas más. Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Medicina Legal adujeron que era un caso de histeria colectiva. Asimismo, en el Parque Industrial Río Blanco en Honduras, una trabajadora, al levantarse de su máquina, su tijera se enredó y como consecuencia se le incrustó en su ojo izquierdo. Esto devino en la pérdida de la retina del ojo y, de acuerdo a la tabla de valoración actual, a la trabajadora se le indemnizó con un porcentaje del 35%. No le fue pagado el porcentaje más alto, el 50%, ya que su ojo no se salió. Este porcentaje equivale a unos $1,400. Gracias y seguidamente continuará mi compañera Lady Moreno.
Buenos días, honorables comisionados. Yo voy a exponer la última parte del informe sobre la violación a la libertad de asociación y la parte petitoria. Por parte de los estados de la región centroamericana puede observarse una falta clara promoción y la tutela de a la libertad de asociación en dos sentidos. La primera de ellas, la falta de libertad de asociarse para poder defender los intereses propios de las mujeres trabajadoras. En un segundo momento, la libertad de sindicalización. Este último, debido a la implementación de prácticas estatales y patronales que buscan desarticular los pocos sindicatos existentes y la formación de ellos. Esto, como las medidas de flexibilización laboral o amenazas intimidatorias claras hacia esos intereses y necesidades de formar organización sindical, lo cual les permitiría a la clase trabajadora poder contratar colectivamente en sus centros de trabajo. Uno de los principales obstáculos en el cumplimiento de la libertad de asociación es la creación de listas negras. Estas contienen nombres de las trabajadoras que han sido identificadas dentro de las empresas como sindicalistas o como personas que optan por otro tipo de organización y las cuales no pueden o deben de ser contratadas. Esta práctica se vuelve sistemática y generalizada y no es una acción nueva dentro de la maquila, sino que reiterada. Esto así lo evidenciaba el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos del 2004. En este sentido, las libertades de asociación se orientan a fortalecer la creación de sindicatos y el ejercicio de la misma, impulsando los derechos de la contratación colectiva y de la huelga. En el sector de la industria de la maquila no existe hasta hoy contratación colectiva, aun cuando hay legislación nacional e internacional que apela a un ejercicio voluntario de parte de las empresas. Dentro de las limitaciones legales se encuentran las siguientes. La OIT, para el caso de El Salvador, en 1999 expresaba que consideró excesivos los requisitos necesarios para poder constituir un sindicato. Dentro de ellos se encuentra el número mínimo, que en el caso de El Salvador son 35, considerando la OIT necesario un número de 15 para poder constituirlos. Además, otro de los requisitos que consideró excesivo fue el plazo de 6 meses que deben dejar pasar los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo para poder presentar una nueva petición de constitución de un sindicato. Otro de los obstáculos es la obligatoriedad de informar al patrono dentro del proceso de formación de la constitución de un sindicato. También la ausencia de la regulación de los mecanismos de impugnación en sede administrativa. En ese sentido, hicimos del conocimiento a la Comisión no solo este parámetro legal de inicial para la conformación de un sindicato, sino también diferentes obstáculos que enfrentan en sede administrativa la clase trabajadora dentro de las maquilas. Dentro de estas violaciones administrativas encontramos la retardación en la concesión de las personerías jurídicas, aduciendo fallas de forma, nunca de fondo, o con un sustento jurídico de peso para la modificación de ellos si fuera el caso. De la misma forma, la denegación tácita de la extensión de la personería jurídica por motivos totalmente ajenos a la legislación y, en el peor de los casos, justificando dichas denegaciones con criterios meramente políticos y no jurídicos, dependiendo de dichas decisiones de la discrecionalidad de los funcionarios de las carteras de Estado en materia laboral. Asimismo, se verifica la omisión o la inacción del Estado frente a estas prácticas de las que se ha valido la parte patronal en los últimos años para conculcar el derecho a la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras. Es conocida así entonces la utilización fraudulenta de la figura de la subcontratación o, en su caso, la intermediación para la contratación del personal, con la manifiesta intención de evadir la existencia de una relación laboral con los trabajadores y trabajadores y por esta vía eludir el pago de prestaciones y el reconocimiento de los derechos sociales y sindicales y de contratación colectiva, creándose de esta forma una práctica antisindical que caracteriza al sector patronal de la maquila en la región centroamericana. Para ejemplificar, en el 2004 el Ministerio de Trabajo de El Salvador reportó 147 sindicatos activos, 156 sindicatos inscritos, 17 federaciones de trabajo y 2 confederaciones laborales, encontrándose únicamente en el sector maquila 18 sindicatos activos. Un estudio realizado a nivel de Centroamérica en las maquilas para el 2003 señaló que el 89% de las personas que fueron entrevistadas declararon que las patronales despiden a las empleadas o empleados de quienes se sospecha que integran los sindicatos o que se encuentran en proceso de organización de otro tipo para defender sus derechos. Las trabajadoras sindicadas, además del riesgo de encontrarse en estas listas negras, tienden a ser despedidas, amonestadas, suspendidas, maltratadas, discriminadas e intimidadas. En este marco, las trabajadoras tienen que enfrentarse también, en este escenario, las trabajadoras se enfrentan también a los sindicatos con prácticas pro-patronales. Como consecuencia, muchas veces las trabajadoras son obligadas a afiliarse y ser presionadas por la representación sindical para alcanzar metas de producción y aceptar las paupérrimas condiciones laborales. De esta manera, las trabajadoras tienen una concepción nebulosa sobre el papel de los sindicatos y en el peor de los casos no confían en estos por considerar que lejos de velar por sus derechos, protegen los intereses de las fábricas o de los patronos en su defecto. Esta situación ha minado la solidaridad laboral, la legitimación de los sindicatos y el mismo proceso organizativo de las trabajadoras de maquila para poder defender sus derechos. Además, el Estado facilita la legalización de este tipo de sindicatos pro-patronales, otorgándoles la personería jurídica de manera más expedita, a diferencia de los sindicatos independientes. Por otro lado, la libertad de asociación dentro de las maquilas encuentra un escenario de presencia masiva de mujeres jóvenes, tal como se expresó anteriormente, constituyendo un elemento determinante para la organización de las mujeres de una forma distinta a la tradicional, estando presente las organizaciones de mujeres como actores claves en la realización de acciones en defensa de los derechos humanos de ellas, como las aquí representadas, quienes han utilizado mecanismos alternativos de organización para las trabajadoras para el ejercicio de su ciudadanía, lo que implica el empoderamiento de las mujeres en un escenario fuera del laboral, además que puedan estas mujeres empoderarse en el escenario en que cada una de estas se desenvuelve, familiar, social, político, laboral. Sin embargo, el ejercicio de dichos derechos se ve minado porque enfrentan barreras tales como la doble jornada, la sumisión de la jerarquía del compañero, la discriminación. Además, cuentan con limitaciones para lograr identificación con su puesto de trabajo y su condición de ser mujeres trabajadoras. Las jornadas excesivamente largas, la alta rotación laboral y la falta de experiencias organizativas complican este escenario para poder organizarse en pro de sus intereses y adecuado a sus necesidades, así como la estigmatización a la organización de la clase trabajadora, específicamente de las mujeres, por parte del Estado y los empleadores, quienes se ven acusadas muchas veces de asociaciones ilícitas por la existencia o creación de en los últimos años dentro de la región de leyes represivas en las que se le inhibe la participación en protestas justas públicas por la lucha de sus intereses. Por lo que mi persona, como las antes expuestas y las instituciones aquí representadas, pedimos a la Honorable Comisión. Primero, como hemos venido señalando a lo largo de la audiencia, son mujeres la mayoría de trabajadores en las maquilas de la región. Por ello, la Relatoría de Derechos de las Mujeres debe incluir en su agenda especial atención a su situación, a las violaciones a sus derechos. Segundo, dado que existen reiteradas invitaciones a la Ilustre Comisión para visitar los estados de El Salvador, Honduras y Nicaragua, esta debe realizar visitas a estos países e incluir la verificación de respeto y garantía de las trabajadoras de las maquilas. Tercero, considerando que el protocolo de San Salvador tutela y protege varios derechos que le son lesionados a las personas trabajadoras de la maquila, esta comisión exhorta al Estado hondureño, al Estado hondureño a ratificar dicho instrumento y a llamar a los estados centroamericanos que correspondan a presentar los informes a los que se refiere este protocolo. Y cuarto, ante la gravedad de las violaciones a los derechos de las mujeres trabajadoras de maquila, solicitamos a esta ilustre comisión que en su ya tradicional comunicado de fin de audiencias incluya su preocupación por la situación aquí expuesta y que exprese y que expresamente llame a los estados centroamericanos a la adopción de todas aquellas medidas necesarias para prevenir las violaciones a las que están expuestas y para garantizar el pleno goce de los derechos legalmente tutelados. Gracias.
Para finalizar, solamente queremos señalar que las diferentes organizaciones que están participando en esta audiencia hemos preparado informes sobre la situación de los derechos de las trabajadoras de las maquilas en los diferentes países y también les vamos a entregar una copia a cada uno de los señores comisionados y les vamos a entregar copia también de algunas publicaciones que ya se han trabajado sobre la materia.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Voy a dar la palabra a mis colegas, el comisionado Paolo Carosa, el comisionado Claire Robert, por si tiene alguna pregunta o pedido de ampliación de información.
Thank you, Mr. President. Thank you to the petitioners for a very comprehensive presentation. It was very helpful for us and gives a broad panorama of information, and I'm sure the documentation will help us further. So I have only a very few questions now. One is that with respect to the background information about the condition of women in the maquilas now, you mentioned in passing that there's a very high number a large number of the women working in the maquilas represent heads of single-parent households. I'd like to understand a little bit better why that is. Is it different from other labor, from the labor market in general and other working environments? And if so, why? Well, what accounts for the fact that there's a greater percentage of women head of households in this working environment compared to other ones? What's behind it? The second question has to do with the helpful and, of course, very disturbing data about discrimination on the basis of pregnancy, both at the time of hiring and during the employment relationship. I'm wondering also, I assume it does, but I'm wondering if you have any information, even anecdotal, about how that might also extend to discrimination on the basis of parenthood. In other words, what are the conditions for women who have small children, nursing mothers, mothers who have to take care of children at home, especially given what you said about the fact that there are many heads of household in that process. The final question has to do with the question of labor organization. I mean, obviously, it would be essential to have some sort of intermediary organizations that help protect the rights between the international instance and the state on one hand and the individuals who are most vulnerable. And that's really, I think, where the key to the possible constructive role that the Commission could play is to help strengthen the conditions for the formation of associations that at a more local level help to protect the rights. So I'm wondering whether you're aware of any cases that are currently in progress in the Inter-American system regarding labor organization rights and rights of association within labor contexts before the Commission. And if not, I'd encourage the various groups here to try to identify appropriate cases in which we might be able to intervene.
Commissioner Roy.
Thank you very much, Mr. President. Two questions. One is a follow-up on what Commissioner Carosa asked about the single parent. You also mentioned that was her income was the only income coming into the family. I wanted to ask about steps that are taken and the situation with the fathers being forced to support their children. You know, that's a problem throughout the region. But in this situation, what steps are taken to ensure that the fathers support the children, so there should be another income. Some other money is coming into the family. The other question I wanted to ask was whether or not the situation you've put before the Commission has been canvassed before the ILO as the sort of special organ dealing with labor matters? And if so, what has been the result?
Muy bien, yo también tengo algunas preguntas, sin perjuicio de que ustedes puedan, si no es suficiente el tiempo, alcanzar esta información a la Relatoría sobre Derechos de la Mujer de la Comisión. Y es importante que ustedes, por supuesto, envíen y mantengan siempre informada a la Comisión por esta vía. Ustedes hablaban de un tema crucial en esto de la verificación de las condiciones laborales de las mujeres en las maquilas, y está relacionado con la responsabilidad del Estado de verificar e inspeccionar las condiciones de trabajo. Por supuesto que hay deficiencias, como ustedes han planteado, en materia de inspección laboral. Hay ausencia o pocos inspectores en los países de Centroamérica. Pero quisiera preguntarles, ¿cuál ha sido el rol de las instituciones del Ombudsman en el caso de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos, en el caso de Honduras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en materia de supervisión, de vigilancia del cumplimiento de las instituciones del Estado en materia de inspección? ¿Si ha sido un rol activo de los Ombudsman o cuál ha sido el rol? Sería importante que ustedes también plantearan información sobre si en estos países existen menores de edad que trabajan en las maquilas. Y si en algunos casos ustedes han podido detectar casos de peores formas de trabajo infantil que están prohibidas por el convenio 182 que está vigente, entiendo, en los cuatro países, el convenio 182 de la OIT. También ustedes mencionaban los problemas que enfrentan las trabajadoras en sede judicial, es decir, la falta de asesoramiento o de recursos para pagar asesores. En El Salvador, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, no sé el caso de los demás países, tiene como mandato brindar asesoramiento jurídico gratuito a las personas, a los trabajadores con escasos recursos económicos. Quisiera saber si ustedes han monitoreado, si tienen información de cuál ha sido el rol de instituciones como la PGR en El Salvador o de sus análogas en el resto de Centroamérica, si están brindando asesoramiento jurídico gratuito a estas trabajadoras que tienen salarios mínimos y por lo tanto no pueden sufragar los gastos de los juicios. Y por último, si se están exigiendo en estos países, previo a la contratación de las trabajadoras para las maquilas textiles, exámenes del VIH-SIDA o exámenes de embarazo previo a las contrataciones. Por último, en materia de libertad sindical, si ustedes, como parte de las organizaciones de la sociedad civil que brindan asesoramiento u organizaciones de derechos humanos, si ustedes saben si se han intentado acciones judiciales, especialmente en la materia de justicia constitucional, para requerir protección en caso de negación de las personerías jurídicas o retardo de las personerías jurídicas o violación a la libertad sindical, si se ha por lo menos acudido a la justicia constitucional en estos países.
Muy buenos días, comisionados. Bueno, pues dando respuesta en primer lugar a la pregunta del comisionado Paolo Carosa respecto de por qué las mujeres que son madres solteras tienen mayores dificultades en el trabajo en la maquila y por qué esta tendencia en nuestros países latinoamericanos. No obstante que nuestros países son de mucha influencia patriarcal, las mujeres generalmente son las que llevan las riendas del hogar debido a los altos índices de paternidad irresponsable. Incluso todavía podemos ver muchísimos casos de hijos que no han sido reconocidos por sus padres debido a diferentes relaciones inestables, de infidelidad, etcétera, etcétera, que ha afectado grandemente la relación de las mujeres, debido a que a ellas les corresponde llevar la carga del hogar, mantener ellos a una cantidad de hijos que lamentablemente en nuestros estados no se ha implementado aún medidas de enseñanza a las mujeres sobre lo que es planificación familiar, y sobre todo vemos esto aún en el campo y en casos también en la ciudad. Y esto lleva a que la conformación de una familia no sean uno o dos hijos. Estamos hablando de 5, 6 hijos como mínimo. Y no cuentan con la capacidad económica como para darles un nivel de vida adecuado. Estas mujeres también no tienen un nivel educativo. A pesar de que se están haciendo grandes esfuerzos por erradicar el analfabetismo, es en las mujeres que aún se encuentra ese alto índice de analfabetismo y falta de calificación y preparación como para poder optar a otras fuentes de empleos que no sean las maquilas. Lamentablemente, siempre en el hogar se le facilita más al hombre, al niño, a ellos son los que se les facilita lo que es el acceso a la educación, incluso a la educación superior. Siempre siguen siendo las mujeres las discriminadas en este aspecto. ¿Por qué? Son elementos culturales en los que se les enseña que las mujeres son las que deben de estar en la casa, son las que se deben de limitar a tareas manuales, a tareas de cuidado. Por ejemplo, son las mujeres las que se encargan de cuidar a los enfermos, las mujeres las que debe de cuidar a los niños. Entonces, una mujer que trabaja en la maquila realiza una doble jornada laboral, porque luego de que ha trabajado más de 10 horas inclusive dentro de la maquila, sufriendo lo que son los malos tratos de los supervisores debido a las altas presiones que tienen para cumplir las metas, luego de eso tienen que ir a cumplir con el trabajo del hogar. Tienen que ir a hacer el alimento, supervisar que hayan hecho sus tareas los niños. Entonces, todo eso viene en detrimento de la mujer, por lo cual ellas, ante la necesidad de suplir las necesidades económicas en el hogar, se ven obligadas a aceptar esas horribles condiciones de trabajo, esas altas jornadas, precisamente por esa situación.
Por otro lado, como señalaban las compañeras, hay un problema no solamente con los sindicatos, con cualquier tipo de organización. Las organizaciones de mujeres que organizamos en los barrios, en las colonias y a las afueras de los parques industriales, también tenemos serias dificultades, porque el tiempo de las trabajadoras no es controlado solamente en horarios laborales, sino también cuando están fuera de la empresa en su tiempo libre. Son hostigadas para que renuncien muchas veces cuando son mujeres líderes. También hay un problema de discriminación por edad. Las mujeres mayores de 30 años tienen serias dificultades para poder encontrar trabajo en las maquilas. El personal que están solicitando las empresas maquiladoras son entre 18 y 25 años. Eso significa que las mujeres tenemos una vida útil muy corta en el tema de la maquila. Por otro lado, hay un fuerte problema con las mujeres que logran pasar de los 30 años y están laborando. Hay hostigamiento para que renuncien y no las despidan por no darle sus prestaciones laborales, pero les dicen: ustedes ya no deberían de estar trabajando aquí, deben de renunciar. Hay una fuerte discriminación también por el tema de la salud. Las empresas maquiladoras están dejando a las trabajadoras y a los trabajadores con daños irreversibles a su salud. Nosotras tenemos estudios, en el caso de Honduras y a nivel de Centroamérica se han hecho estudios. Los estudios que hemos desarrollado en Honduras, cuando la compañera Danicela hablaba de los trastornos musculoesqueléticos, revelan que el 92.4% de las trabajadoras están padeciendo de trastornos musculoesqueléticos. Y tenemos varios casos de mujeres que ni siquiera pueden ponerse su ropa porque están inflamadas del brazo, del cuello, de la columna, de la pierna. Por otro lado, la discriminación hacia las y los menores de edad. Las personas que trabajan en la maquila no pueden entrar si no tienen 18 años, aunque la legislación laboral está permitiendo a nivel de la región entre 14 y 16 años para empezar a trabajar solo con el permiso de sus padres, del Ministerio de Trabajo, y 6 horas diarias y no 8. Con las ilegalidades de nuestras autoridades. En el caso de Honduras, los famosos sistemas 4x4 y 5x2, 5x3, son autorizados por el Ministerio del Trabajo cuando la legislación laboral dice que la jornada son 3 tipos de jornada: la diurna de 8 horas, la mixta de 7 horas y la nocturna de 6 horas. Y las jornadas de 4x4, 5x2 y 5x3 están laborando 12 horas, no importa si es en horario diurno, si es nocturno o es fin de semana.
Buenos días. Con respecto a las preguntas que tienen que ver con el rol que está jugando la Procuraduría General de la República, por ejemplo, en el caso de El Salvador, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para nosotras es importante hacer notar que ambas instituciones tienen poca asignación de recursos. Entonces, con los recursos que cuentan de parte del Estado, es como muy limitado el papel que pueden desempeñar en la protección y garantía de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Si bien es cierto, la Procuraduría General de la República brinda asesoría, procuración legal gratuita para las trabajadoras y trabajadores, tienen muy poco recurso humano y recursos económicos para desarrollar un buen papel. Muchos casos son asignados a pocos procuradores y procuradoras de trabajo. Además, los gastos en los que incurren las trabajadoras y en que incurren los trabajadores y trabajadoras en esos procesos, que además son bastante largos y lentos, ¿verdad? Van más allá de solo pagar por un abogado o una abogada. Significa transportarse, significa, por ejemplo, nombrar ejecutores de embargo. Entonces, esos son como los obstáculos que mencionaba la compañera. En el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es una situación parecida, ¿verdad? En nuestro país existe un debilitamiento de todo el sistema de protección de los derechos humanos hacia las trabajadoras, trabajadores y en general hacia la población. La Procuraduría es una institución a la que se le asigna muy pocos recursos. Sin embargo, con esos pocos recursos que cuenta, se han pronunciado específicamente en el caso de la situación de violación a derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores de Maquila. En el caso que hacía mención la compañera, hay un informe que podríamos hacérselo llegar a la comisión sobre el caso de intoxicación, ¿verdad?, masiva. La Procuraduría se ha pronunciado y ha exigido de parte del Estado que investigue, porque en ese caso aún no se han establecido las verdaderas razones, las causas que propiciaron este incidente. De igual forma, en el caso de las discriminaciones que se dan a la hora de exigirles un examen de maternidad o de VIH-SIDA, no solamente al ingresar a la maquila, se sigue exigiendo, incluso se les están haciendo constantes exámenes. Las trabajadoras manifiestan que se les hacen exámenes de orina, de sangre. Ellas no saben exactamente muchas veces a qué responden esos exámenes, y en otros sí es exigida la prueba de embarazo o de VIH, a pesar de que en El Salvador, por ejemplo, existe una legislación que prohíbe expresamente y sanciona penalmente este tipo de situaciones.
Acerca de la presentación de casos sobre las violaciones que hemos estado discutiendo al sistema interamericano, enfrentamos un problema que tiene que ver con todo lo que acaba de señalar la compañera, en el tema de la necesidad de agotar los recursos internos, ¿no? La mayoría de los trabajadores y trabajadoras no le dan seguimiento a los procesos judiciales por los costos que estos implican y también por lo largos que son los procesos. Entonces, eso nos impide, nos ha impedido hasta el momento presentar un caso sobre esta temática.
Buenas. Yo quería referirme a dos preguntas respecto al rol del Ombudsman. En especial en Honduras, la ley orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es bien clara cuando se refiere que los informes especiales o los informes con recomendaciones parten a raíz de algún quebrantamiento por parte de la administración pública. En el caso de los procesos judiciales que no han terminado, el Ombudsman en Honduras no puede emitir ningún tipo de informe hasta que el proceso esté terminado para verificar qué tipo de violación o incumplimiento ha pasado en el mismo. En el caso de la Procuraduría General de la República, también me quiero referir al caso de Honduras. A pesar de que se le permite poder representar a ciudadanos, la figura del procurador general, y me estoy refiriendo como tal, aunque pueda tener regionalizadas varias oficinas en todo el territorio, ha servido única y exclusivamente para representar al Estado de Honduras en los juicios contenciosos administrativos, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otra parte, sí es importante manejar que en el caso de Honduras, la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social tiene una dependencia de procuraduría, pero también esta oficina se ve limitada a uno porque hay mucha demanda de personas que no pueden pagar los servicios de un abogado o una abogada, pero igual los costes del proceso son trasladados al ciudadano mismo. No los asume la oficina ni los asume el procurador. Los gastos de traslado, movilización, diligencias judiciales, los paga la persona que insta el proceso.
Solamente quiero dar una respuesta breve a la pregunta respecto al trabajo de los menores de edad dentro de la maquila. Y estos sí se dan. Lo que pasa es de que los empleadores y empleadoras lo que hacen es no reportar a esos trabajadores. No se les da un contrato, mucho menos ningún tipo de las prestaciones sociales. Por ende, estos son los que más sufren debido a que se aprovechan de la fuerza laboral que los menores y las menores de edad tienen. Y, lamentablemente, debido a la necesidad económica que enfrentan estas familias, los menores de edad prefieren no reportarlo, no decir nada, callar, para no perder esta fuente de trabajo. Muchas gracias.
En Honduras, por ejemplo, hay menores de edad trabajando, pero están con papeles prestados. Y muchas veces los empresarios saben que tiene papeles prestados, pero no lo despiden, no la despiden. Allá cuando quieren deshacerse de ella, le dicen, está cometiendo un delito porque tiene papeles prestados.
Muy bien, les agradecemos la información que nos han proporcionado en esta audiencia sobre las peticiones que han planteado para la Relatoría de la Mujer, para las visitas a Centroamérica. Quiero decirles que estamos tratando de fortalecer la presencia de la Comisión en el terreno. Estamos revisando también la labor y las actividades de las relatorías y su relación con el terreno. Y tengan la seguridad que con los cambios que estamos tratando de plantear ahora para Centroamérica también, pretenderemos tener presencia en los países para verificar, entre otras cosas, este tipo de información que ustedes han planteado. Reiterarles que envíen esta información a la Relatoría sobre Derechos de la Mujer, a esta sede, a la Secretaría, y sobre el pedido para el Gobierno de Honduras, para la ratificación del Protocolo de San Salvador, decirles que en mi calidad de presidente, en las próximas semanas, yo creo que inmediatamente después del periodo de sesiones, me estaré dirigiendo no solo a don Milton Jiménez de Honduras, sino a todos los cancilleres del continente para recordarles los tratados del sistema interamericano que están pendientes de ratificación, incluido el protocolo de San Salvador para Honduras, pero también para Nicaragua. Entiendo que Nicaragua tampoco lo ha ratificado, y de igual manera nos dirigiremos a don Samuel Santos para recordarle que el país tiene pendiente de ratificar este tratado. Por último, reiterarles que las puertas del sistema están abiertas para que ustedes puedan, después de agotar la vía interna y cumplir los requisitos procedimentales, poder acudir al sistema planteando violaciones a las normas del sistema interamericano, previo agotamiento de los recursos, tanto en el marco de las peticiones como en los casos graves, pudiendo plantear medidas cautelares, ¿no?, cuando se dan los supuestos de gravedad, urgencia o daños irreparables a los derechos. Agradecerles porque esta información nos sirve para el proceso de preparación de los indicadores de medición de impacto y desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales que la Comisión Interamericana está llevando adelante y que estamos ya en un proceso bastante avanzado. Esta información nos va a ser útil especialmente al comisionado Víctor Abramovich, que es el que está encargado de preparar estos insumos que se están siendo requeridos para verificar el cumplimiento del protocolo de San Salvador. Muchas gracias por su información.
Just very quickly, I still haven't heard whether the ILO has been approached, if this has been canvassed before the ILO.
Tenemos entendido que si bien han existido casos ante la OIT sobre libertad sindical, ante el Comité de Libertad Sindical, no exactamente referidos a la industria de la confección de ropa.